Ya en unos minutos estamos al aire, programa número 17-2024 de Root Vibration en vivo desde Guadalajara con la banda tradicional y de más trayectoria en la ciudad de la Perla Tapatía, La Llaga. Ahorita ya en unos minutos estamos al aire. Root Vibration, pasen la liga. Dos. Ya estamos al aire. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en Guadalajara. Gracias al Jamaica por darnos el espacio, al buen Mano, que tuvimos el gusto de conocerlo hace rato. Y estamos con dos de los integrantes fundadores de esta banda mítica de Guadalajara, que es La Llaga. Waldo, ¿qué tal? Muchas gracias por darte la vuelta por acá. Pato, ¿qué tal? Muchas gracias por darte la vuelta por acá.
No, pues, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí andamos dando la vuelta, haciendo esta pequeña entrevista aquí al compa Daniel. Y pues con mucho gusto de estar aquí difundiendo un poquito la palabra del reggae y la trayectoria de nosotros, de La Llaga, puesto que andamos cumpliendo 30 años y...
Apenas,
ojalá otros 30, pero pues andamos otra vez levantando la bandera del reggae aquí en Guadalajara y pues con noticias interesantes de festivales muy, muy chidos, muy importantes que se vienen en la Ciudad de México y en el Estado de México. Vienen un gran cartel, ya más adelante platicaremos de ello y pues con mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación a Roots Vibration y pues un saludo a toda la gente que nos esté viendo por aquí.
Pato.
Sí, muchas gracias por la invitación, Daniel. La neta, con mucha buena onda para toda tu gente que nos escucha.
Gracias, gracias.
Y pues listos para echar una platicadita de buen reggae music, cómo no.
Y pues vamos por el principio, 1994 fue cuando se funda La Llaga, pero... ¿Cómo fue que ustedes empezaron a involucrar en esta onda del reggae? ¿Dónde les empezó a gustar? ¿Cómo llegó aquí a Guadalajara? ¿Son los dos nacieron acá?
Sí, el Pato y yo, bajista y guitarrista y vocal, somos de aquí de Guadalajara. Bueno, pues nos remontamos ahora sí que a la década de los noventas, ¿no? Más atrás un poco todavía, desde 1990, por ahí. El reggae se nos fue dando pues de manera natural, llegó a nosotros. Y bueno, es una larga historia por ahí porque un primo de él, hermanos míos también más grande, pues en ese tiempo llegaba muy poca música de reggae, uh-huh. Muy, muy poca, ¿no? No había nada de tecnología y pues nos cayeron algunos discos afortunadamente de chavos, ¿no? Como Bob Marley Legend y alguno de por ahí de Steel Pulse pues nos enganchamos con esa música desde chavos. Nosotros nos gustaba patinar y andar en el skate. Y pues solitos nos fuimos guiando por ahí y llegamos al reggae. Y pues no lo soltamos y hicimos La Llaga también posteriormente de estarlo escuchando. Precisamente en paz descanse el Sopi, un gran maestro de nosotros y influencia en La Llaga. Fue eso también que por ahí bien de chavos nos llegó un cassette de Rastrillos. Y al oírlo y oírlo en español, pues nos encantó también, nos voló la cabeza decir, oye, ¿se puede hacer reggae también en español? Y no, unas largas historias por ahí, pero ese fue el inicio. Empezamos poco a poco a agarrar un instrumento por ahí, el Pato y yo que somos los fundadores de ahí, de esa banda, y pues nada, seguimos haciendo música, gracias a Dios, todavía.
¿Y cómo fue que decidieron, por ejemplo, empezaron a escuchar reggae, les llegan los primeros discos de reggae en español? ¿Sabían ya algo de música o nada? Nada más eran fans, digamos.
Sí, totalmente, éramos fans de la música reggae, como dice Waldo, pues por el skate, por los amigos que llegó el cassette de Bob Marley. Pero sí, definitivamente no éramos músicos, fuimos primero fans de la música reggae antes que ser músicos. Ya teniendo un par de añitos escuchando buen reggae, consiguiendo, ¿no? Ya como dice Waldo, era bien difícil de conseguir música. Ya después de ahí llega la inquietud. Bueno, a lo mejor la inquietud estaba desde antes, pero ya más de agarrar el instrumento y empezar a... Pues naturalmente, no sé, muchas bandas a lo mejor por influencia, nosotros también, pero más que nada fue natural. Era la música que a los 15 años escuchábamos todo el tiempo. Entonces, al querer agarrar un instrumento, pues fue como natural decir, pues esta es la música que oímos y nos gusta, pues intentar entender el reggae, que la gente pues que no sabe lo ve muy sencillo el reggae por cómo es de cadencioso, uh-huh. O de tranquilo a veces algún reggae, pero no, es complicado entender y entenderlo como músico, ¿no? Entonces, sí, tardamos unos añitos en agarrar el instrumento y empezar a rascarle por ahí.
¿Y cómo fue que eligieron los instrumentos? Por ejemplo, guitarra y bajo, ¿cómo fue? O sea,
sí, bueno, ahí ahora sí que por nociones más de la infancia yo tocaba un poquito de guitarra, cuando ya sabes que en la primaria, que la estudiantina y ese rollo. Yo tenía algo de nociones de la guitarra y pues naturalmente también por inercia propia yo dije, pues yo le doy a la guitarra, ¿no? Y a la voz, porque tampoco uh-huh. había nadie que cantara y éramos cuatro personas nomás. No traíamos teclado, mucho tiempo no trajimos tecla. Entonces así nos rifábamos, la verdad no éramos, no hasta la fecha no somos tan estudiados ni de conservatorio ni de nota, pero
de corazón.
De corazón y de feeling y de amor al reggae, era tanto el amor a la música que nos impactó el reggae. Como te digo, empezaba a llegar un poquito de Bob Marley Legend, había un poquito de Black Uhuru, había un poquito de Burning Spirit y eso nos volaba la cabeza, decíamos, no, ma, esto está súper chido. Entonces también el Pato, por ahí, por azares del destino, le llegó un bajo y pues ya estaba bajo y guitarra, ¿no? Y por ahí salió también el baterista y empezamos a armar bases, ¿eh? Pero como dice aquí el Pato, nos salía como con un toque natural, por de tanto reggae que oíamos, no oímos mucho de rock and roll y eso, y que Caifanes y que todo ese rollo okay. de esos tiempos de los 90, la verdad. Sí pasó al lado de nosotros, pero no nos enganchamos, seguíamos en el reggae, buscando reggae, decíamos, esto está súper chido. Entonces empezamos a hacer la banda en cuatro, en un cuarteto, y afortunadamente pues fluyó, ¿no? Como te digo, no somos los grandes músicos, pero también hay que tener un poquito de mente para entender el reggae y para tocar el reggae también. Sí. No es cualquier cosa decir, ay, voy a tocar, como decía aquí el Pato, hay gente que piensa que su estructura o todo su rollo musical es muy simple, pero no, tiene mucha cadencia, tiene muchas maneras de tocarse rápido, lento, y tiene mucho, mucho chiste, pues tiene una ciencia grande, ¿no? Y pues esa ciencia nosotros la aprendimos de todos los discos que ya después, posteriormente, la gente nos hacía llegar, los conseguíamos. Ah, ya me acordé, íbamos al Chopo de la Ciudad de México cuando empezábamos a ir a los primeros Rastecas.
Sí, sí.
Y ahí arrasábamos con los cassettes. El baterista estaba bien clavado y compraba ahí lo que podía, ¿no? Y agarrábamos cura con eso. Y pues la escuela, ¿no? Nuestra escuela es Burning Spirit, Black Uhuru. Muchísimos grandes exponentes del reggae mundial, y pues de ahí nos agarramos, la verdad, ¿no? Y sin embargo, tenemos un estilo muy diferente a todas las bandas.
Okay.
Entonces, eso también fue algo especial para La Llaga, porque también nos marcó ante la gente de que nos veía como con un ritmo diferente en los 90, ¿no? Y eso impulsó el reggae bastante.
¿Y cómo era la escena musical en Guadalajara? O sea, dices que pasaron al lado del rock and roll, de los Caifanes, pero ¿qué era lo que llegaba a Guadalajara cuando ustedes empezaron a escuchar reggae? ¿Qué era? ¿Rock nacional?
Sí, definitivamente estaba el rock nacional a todo lo que daba. Y como, o sea, pues no sé, ahora sí que no nos tocó porque nos quedamos en el reggae. La verdad, aquí todo el mundo escuchaba Soda, La Maldita.
Ska.
Y es increíble, pero nuestra generación, si tú no sabes, claro que conocemos las bandas, pero no tenemos el registro de tal canción, o sea, pues las comerciales, porque no nos tocó, siendo rock en español, que estaba fuertísimo, estábamos bien nuestro rollo súper separado de eso, y más bien nos quedamos en el reggae, y ese era lo que venía aquí. De reggae, ¿qué había? Nada. Hay una banda que no sé si conoces, que se llama El Personal.
89. No, de acá, de Guadalajara.
Sí, del 89. Ellos eran unas personas que se juntaban mucho con pintores, escritores, toda una comuna de gente, pues entre intelectual, entre músicos, entre todo ese rollo. Y ellos no es como una banda de reggae tal cual, pero son los primeros acordes, influencias que tiene bastante su banda de reggae. Es un poco de fusión. Pero es una banda muy, muy que pegó y se hizo una leyenda aquí y en la Ciudad de México y en varias partes. Eso fue lo primero que puede ser que conocemos que sonó aquí. ¿Y qué llegaba? Pues ahora sí que aparte de discos de Bob Marley a tiendas Onder, uh-huh. Una banda que ahorita se nos estaba pensando, Splash, de allá.
De Cancún.
Sí, eso fue de las primeras cosas que llegamos aquí a ver en vivo. Que no fue así. Sí, bro. Y ese John Chagriza de Cancún, sí.
A huevo, güey, no.
Oye, no, sí, y el Jacinto tiene ahí buena onda.
Sí, yo sí veo, güey.
Como como que también le da nostalgia de acá, ¿vale?
Sí, yo creo que sí, dice mi chisculero. Y si van a se hicieron un evento chido allá.
Sí, qué chido, me da un chido. No, está perrísimo, imagínate oírlos en vivo, güey.
Le decía al Pillo, no me acuerdo al Ricky, güey, que deberíamos de tomar dos rolas del personal y dos rolas de Splash, integrarlas al punto de repertorio.
Sí, está chido.
Ya está otra vez de regreso. Hay un corte con la imagen, pero ya estamos de vuelta.
Pero sí se oía todo lo que
sí, todo está, sí. El audio está.
No, sí, comentando ahí un poquito, decías que se oía en esos tiempos, pero también se oía algo chido como era el tiempo fuerte de un centro cultural muy conocido aquí en Guadalajara y en todo México, que fue la Sala Roxy, ¿no?
Okay.
También se oían cosas súper chidas en esos tiempos, como por decirte Radiohead. Uh-huh. Mano Negra, ¿no? De Negu Gorriak, no, había buena movida, ¿no? Entonces, entre esos, todas esas influencias, ahí estábamos nosotros también con un poquito de reggae y buscando, los Cadillacs estaban llegando también un poco por acá. Como decía aquí el compañero Pato, Splash fue un grupo clave para el desarrollo del reggae aquí en Guadalajara y en México, ¿no? Porque olvídate, también ellos cantando en español y, o sea, traían el power a todo lo que daban. Y de hecho, La Llaga los respeta muchísimo y los considero influencia directa de nosotros para haber hecho ya todo nuestra música, ¿no? Inmersos en el personal, que es una banda muy famosa a nivel de México. Porque marcaron una tendencia que iba entrando el reggae, tocaban como reggae arrabal, reggae raro, muy extraño, pero ellos venían marcados por la influencia de Augustus Pablo,
okay,
con lo del melodión, el vocalista Julio Aro, les fascinaba el reggae, estamos hablando ahí del 85, 86, 87, 88, donde estaba fuerte el rock en tu idioma, todo lo que daba, ¿no? Fobia y La Lupita, Santa Sabina, o sea, la movida estaba dura y nosotros no veíamos salida de que dijimos, pues no hay reggae, pero estaba Splash y eso nos motivaba muchísimo, estaba Splash, estaba pues un poquito toda esa corriente que venía, el personal y Splash, ¿no?
¿Y la respuesta de la gente cuando ustedes empezaron a tocar reggae, cómo era? O sea, ¿se acuerdan de la primer tocada que hicieron?
Sí. Y la verdad, siendo que no era un género conocido hasta ese, fue muy buena. La verdad, desde que empezamos nos fue súper chido. Una respuesta que un poco de pues como qué onda con este rollo, se pone buena la fiesta. También hablamos de épocas que, sobre todo aquí en Guadalajara, no había tanta cosa alternativa de diferentes géneros. Existían todos, pero éramos pocos en cada género. Entonces, podrías ir a una fiesta que podía haber gente punk, o sea, las movidas alternativas. Y pasó así, la gente del famoso Roxy, la Sala Roxy que dice Waldo, a fiestas de Splash, antes de que tocáramos, yo llegué a ver a punks, a los que empezaban con el electrónico, algunos rockeros, gente que prefería ir ahí que a un lugar fresón, ¿no? Ajá. Porque no había alternativas. Entonces, creo que también eso fue como algo nuevo para gente aquí, como un género distinto aquí. Y la verdad, siempre desde el principio nos fue muy chido y creció en un año. Ya estábamos en el Roxy, donde íbamos antes a ver a las bandas, ya estábamos ahí, la verdad. Entonces sí, creo que no, la verdad puede parecer que fue difícil porque no había, pero no, fue sencillo, meterlo entre la gente en ese tiempo. Pero sí, no había movida, no había bandas, no había...
¿Y se acuerdan de la primera vez que tocaron?
Yo
creo
que...
Como banda ya, como La Llaga.
Una vez en una fiesta del José, ¿no? Yo creo en una fiesta, pero era fiesta de amigos, de esas, okay, que van 100 amigos y sí. Pero yo creo, no estoy seguro, a menos de que igual se acuerde, fue en Guadalajara La Mar, creo, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas? Ajá, en una secundaria, chido, o prepa, no sé qué era. Y esa fue la primera con gente desconocida, que no eran nuestros amigos, y fue un exitazo. Teníamos poquitas canciones y nos pidieron que las repitiéramos casi algunas. O sea, sí, desde el primer evento con gente desconocida nos fue exitazo. Entonces sí, pues de ahí como que agarró pila.
¿Y quién es el que se encarga de la concepción de las rolas, las letras, componer? O entre todos se juntan y ahora vamos a esta y a ver, vamos a empezar y van.
Bueno, mira, en los primeros discos yo me di la tarea de estar componiendo las rolas, la letra, y la música pues ya la montábamos entre toda la llaga en los que estábamos en esos tiempos. Pero sí, en un tiempo era un tiempo de mucho acontecimiento social, los 90, 94, uh-huh. Nacimos también nosotros en el tiempo donde nació el Ejército Zapatista, en Chiapas, que se dio ese levantamiento y se dio pues toda esa razón social y ese confrontamiento de lucha, ¿no? Y nosotros estábamos chavos, ¿no? Teníamos entre 20 años, 22 años, y nos motivaba mucho esa parte musical y transformarla a través del reggae como un canto social, ¿no? Porque esa es la herencia que ha dejado Bob Marley y que es la herencia del reggae, ¿no? Hablar del problema, del social, de la injusticia, de la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces le empezamos a entrar un poquito a todo eso, un poco de la protesta, retomar acontecimientos, sucesos, tragedias, desgracias, abusos de poder, o sea, muchas cosas que en esos tiempos y que todavía, a la fecha todavía siguen vigentes, nos dimos la tarea de componer y de la llaga ya los que estábamos a hacer la música, los primeros discos.
Y las letras, si no estoy mal, bastante carga social, ¿no? Hasta los títulos de las canciones.
También, por ese lado disco. También, como comentaba el Pato, la banda, la gente, el público nos veía como alguien diferente también por ese lado, ¿no? Por el mensaje que traíamos de contar historias o sucesos, pero como tirados al derecho campesino, al derecho indígena, al derecho del individuo y ser más libres un poco, ¿no? Entonces también esa ideología de mensaje, esas líricas, nos abrieron camino para muchos lados, ¿sabes? Por todo México anduvimos, hicimos rápidamente el primer disco Liberación, fue en 1998. La banda, como te digo, se formó en el 94 y en el 98 pues tardamos 4 años y grabamos el disco y pues pegó aquí en la ciudad y nos movió y nos dio chance de conocer a bandas como Rastrillos, Antidoping, que ellos nos jalaron, como veían poco de movimiento, Semilla de Reggae aquí, nos empezaron a jalar a los Rastecas, a las siguientes ediciones, y de ahí conocimos muchísima gente y conocimos a todas las bandas y pues nos hicimos amigos y seguimos. La banda sin parar duró 23 años,
okay.
Hasta como el 2017, tomamos una pausa, pero pues ahí se nos alargó y volvimos a través de la insistencia y la invitación del hermano Manu, aquí colaborador y dueño de aquí del Jamaica. Nos insistió en que él tenía un evento y nos reunió después de como 7, 8 años de no estar y pues seguimos, ¿no? Seguimos ahora sí con la misión, ¿no? Más bien lo vemos así como la misión de seguir difundiendo el reggae y seguir en la causa, ¿no? Que mucha falta le hace a las nuevas generaciones porque hay mucha, mucha, mucha basura musical.
Ok. Empiezan a conocer a las bandas del DF, ellos venían a tocar acá, ustedes ya estaban como que consolidados como la banda de reggae de Guadalajara. ¿Y cuándo fue que se dieron cuenta de que a la gente ya empezaba a corear sus rolas? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando ahora vamos con Liberación y la gente los empezó a cantar?
Es que
a corear.
El fenómeno fue al revés, platícales ese.
Sí, rato. Exacto, el fenómeno fue como...
Chancho, ¿tal vez que?
Sí, yo aquí les sigo. Sí, la verdad fue al revés porque... la cuestión fue que ya existía, teníamos 4 años tocando antes de que hubiera un disco, entonces eso fue o sea, las canciones ya estaban, ya teníamos 4 años tocando, como te comentaba, habían sido pues épocas buenas de la banda, entonces creo que ahí estábamos, bro, sí, fue así más bien. Empezamos a tocar y después, 4 años después, grabamos el primer disco. Entonces, pues ya era necesario tener el disco porque la gente ya se sabía las canciones, ¿no? Fue algo como, pues ahora sí que por no tener disquera, tardamos un poquito más en nuestra carrera en grabar el primer disco, aunque ya pegaba la banda, ya teníamos pues nombre, ya teníamos toquines, ya habíamos ido al DF, ya habíamos hecho muchas cosas. Por no tener disquera, pues hasta que salió un sello independiente que se animó, que lo hicimos junto con ellos, y entonces grabamos el disco y ya fue, o sea, la presentación del disco, pues todo el mundo ya sabía los éxitos, ¿no? Ya eran éxitos las canciones, entonces fue fácil sacar el disco para nosotros que funcionara chido, ¿no?
¿Y se acuerdan cuando fueron la primera vez de gira, por decirlo de alguna forma? ¿Fue al DF o fue por aquí cerca, no sé, Vallarta, Monterrey?
¿Qué habrá sido? Pues yo, sí, pues a lo mejor algunas ciudades aquí cerca, yo creo, la verdad no recuerdo, pero de las importantes sí, DF.
¿Y cómo se dio DF. El conecte? ¿Fue, oigan, quieren venir a la Azteca, oigan, quieren venir a los festivales?
Sí, nos vieron aquí.
Sí, yo la verdad ya no me acuerdo muy bien de esa parte, pero sí.
En la peña nos vio en el...
Nos vieron, exacto, por ahí alguien nos vieron por aquí, veían que estábamos haciendo reggae y que estábamos comprometidos con el género y la causa y pues necesitaban más bandas. Ellos también decían, pues sí. Órale, de Guadalajara, vénganse. Los invitábamos y como podíamos llegábamos, la verdad, y agradecidos con todos por allá también, Antidoping, Rastrillos, Ganja, Comuna, todas las bandas que participábamos. Y como dice el Pato, las primeras así significativas eran a Ciudad de México. Y los Rastrillos nos recibían ahí en su casa, ahí dormíamos como ahí, pero hacíamos el festival y exitazo los Rastecas, ahí también sí, marcó la pauta en los 90s esos festivales que también el género se colocó en el gusto de la gente, ¿entiendes? Más en Ciudad de México que ya estaban las otras bandas ahí picando piedra, pero sí fue un fenómeno chido en los 90 y pues la razón también de estar hoy aquí también... haciendo música es volver un poquito a tratar de recobrar, elevar el género para que la gente voltee a ver otra vez el reggae y lo comprenda, lo entienda, lo baile y lo goce, porque es un género de mucha enseñanza y de mucho camino de vida, ¿no?
¿Extrañaban tocar?
Sí, claro que sí, yo pienso que sí, ¿no? Siempre, como decía el Pato, siempre tuvimos la buena fortuna de que las cosas se nos dieran fáciles. ¿Por qué? Porque el género llamaba la atención a los empresarios, productores y nos tenían la mano. ¿Qué onda? ¿Aquí hay un presupuesto para grabar un disco? A ver, vénganos, ¿no? Con todo gusto y nos poníamos a hacer discos y hasta eso no los grabábamos tan seguidos, pero mantenía el grupo activo, ¿no? Uh-huh. También eso de lo de los Rastecas fue mucha proyección y nos dio proyección en todo el país y anduvimos danzando en todos lados, ¿no? Aguascalientes, Durango, Colima, Puerto Vallarta, Tecomán, todo ese lado, ¿no? Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Tijuana. Le dimos buena vuelta, entonces el disco sonaba y la verdad mucha gente hoy en día se acuerda de nosotros y mucha gente también nueva nos está escuchando y nos está explorando otra vez y eso nos interesa mucho también, poder... jalar a nuevos mercados de gente, ¿no? De jóvenes. Y más que nada por el contexto ideológico, ¿no? Para que entiendan un poquito que el reggae está chido y es una forma de vivir muy chida también, cabrón.
Y en el momento en el que dijeron, comentabas ahorita, ¿quieren grabar un disco? Y ustedes dijeron que sí. ¿Cómo fue esa...?
Fíjate que esos enlaces con gente nos lo dio el reggae. La misma música nos generaba relaciones públicas con gente donde, pues no sé, nos veían cara de buena onda, andábamos todos rastas, andábamos todos rastas.
¿Tenías tus dreads?
Sí,
¿no?
Sí, en esa temporada sí, todos cinco changos con todos los dreads a todo lo que daba, ¿no? Entonces, pues, nos veían, no sé, como algo nuevo, proyectos, y la gente apostaba un poco con nosotros. Nosotros, claro, en el entendido de que, ok, estás apostando por nuestra música, pero sin comprometernos mucho a nada, ¿me entiendes? Seguir nosotros.
O sea, seguir su línea.
Seguir nuestro camino libre, sin atarnos, porque en esos tiempos también era de que disquera firmabas y.
Hasta adentro,
hasta la cocina, y te hacían hacer cosas o no te daban regalías, y por si no había dinero, menos te daban ellos, ¿no? Entonces no estábamos sujetos a nada y eso nos liberó también mucho porque pudimos dedicarle tiempo, invertirle tiempo y nos dimos un buen rol y creo que pues la gente nos tiene todavía en su gusto y eso nos da mucho también gusto de que las canciones de hace 30 años nos las canten el próximo sábado, por decirte, ¿no?
Claro, y respondiendo pero una pregunta que dices que si nos da gusto, extrañamos más bien, dijiste tocar. Siempre se extraña tocar lo que toques más tu banda de toda la vida, pero más que eso, más bien al revés, al volver fue la sorpresa que dijimos, o sea, sí sabíamos que nos estaban esperando, siempre donde uno anda te dicen, ¿cuándo se vuelven a juntar? ¿Cuándo? Pero no sabíamos que la gente está chida todavía, sí sabíamos, pero no al nivel que está poca madre, la verdad, y fue como, eso fue el mayor gusto, más que en el tiempo de no estar extrañando, fue como decir, ahí está ese rollo. Y qué chido, entonces, gente, ¿no? Sí, si la gente está contenta, pues cómo no estar contentos nosotros al subirnos al escenario cada vez que lo estamos viendo. Y creo que también eso tiene una base de valorar también tu música, tus cosas, no por sentir que qué chida mi banda, sino al revés, ¿no? Porque la gente está contigo y por algo le sigue llamando o tiene ese recuerdo, o los nuevos se vuelven a sumar, la gente nueva. Entonces, para nosotros creo que es la respuesta más de la gente, es lo que nos da gusto.
¿Esperaban esa respuesta de esta otra?
Te digo, no, yo personalmente no. Sí, claro, porque nos habían estado esperando, pero creo que está hasta mejor de cómo.
Qué chido.
O sea, se sintió el primer toquín, que fue aquí en Guadalajara, una respuesta bastante, bastante poderosa, la neta.
Y vieron igual ya otro tipo de público, chavos.
Sí, claro, claro, también eso estuvo súper interesante, encontrar generaciones, ¿no? Encontrar generaciones mezcladas, como dice aquí con Papato, en octubre del año pasado fue el reencuentro de La Llaga y la respuesta fue más que buena, ¿no? Fue muy chido el recibimiento, muy cálido, vimos que el cariño de la gente hacia las canciones, hacia la agrupación, pues está muy latente, ¿no? Entonces, como comentábamos, sabíamos que la gente nos esperaba, que sí teníamos todavía algo de seguidores por ahí, pero creo que rebasó un poco nuestras expectativas y nos motivó, nos sigue motivando toda esa buena onda, esa buena energía de la banda de aquí de Guadalajara para pues seguir echando fuego, ¿no? El reggae, seguir levantando la bandera y seguir haciendo música, ¿no? También el interés de que la gente joven se está acercando, conociendo toda esa experiencia del reggae mexicano, hoy en día ya instituido después de 30 años, pues ya agrupaciones muy sólidas. Nos da mucho gusto que se estén interesando y que se estén juntando, ¿no? Para ir a los conciertos de reggae. Este próximo sábado tenemos un concierto masivo, grande, entonces la gente está bien prendida y eso nos da muchísimo gusto para seguir todavía adelante.
Oye, y tienen 30 años, ¿cómo ha sido para ustedes vivir el cambio? Empezaron haciendo disco CD, después empezó música MP3, luego ya plataformas digitales, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo han ido ustedes adaptándose a ese cambio?
Bueno, pues ahora sí que pues nos tocó a toda esa generación que somos de esos años. Nos tocó de una manera donde nosotros seguíamos haciendo música en vivo también. Nos pasó un poquito de lado todo ese rollo de no integrarnos muy bien en todo, cada cosita que se venía, ¿no? Sí, sabíamos del internet, eso nos abrió muchísimas puertas de disco, música, de libros de reggae, que así le llamábamos a los discos. Entonces, estuvo ahí, pasó y pues lo aprovechamos ya. Yo creo que hoy en día, después de 30 años, lo estamos aprovechando apenas.
Sí, pues sí, pero hasta cassette empezamos. Ahorita que dices, tuvimos cassette, sí, la verdad, fue cassette.
Grabar las rolas.
Grabar las canciones.
¿Y tienen todavía algún cassette?
Sí, yo tengo uno por ahí. Tengo un cassette, es una joyita. Una vez se lo enseñó un morro de 18 años y no supo qué es.
Ni que ponerlo,
neta,
¿no?
No supo qué es. Me dijo, Iker, ya iba a abrir como que, que es una cinta, algo así, ¿no?
Ajá.
Tuvimos después el CD, por supuesto, y como dice Waldo, hace 7 años, un poquito más que nos dimos el break. Pues no estábamos en redes, por supuesto, pero no en plataformas, y apenas hace unos meses estamos en plataformas, y es distinto, la verdad, ahora tienes que lidiar un poco más con, es más directo, a lo mejor más sencillo, pero lidias un poco con un robot, ¿no? Con el algoritmo, con cómo se mueva, con, antes era más directo, era la gente, y ahí estaba en los toquines, te compraba el disco, iba a las tiendas. Ahorita es más fácil llegar, pero sí es una manera distinta de trabajar, que nos estamos acoplando como gente de la edad que tenemos. Sí, también estamos con nos juntamos con una compañía que anda en ese rollo, Faro Latino por ahí, y pues nos apoyan también a ver cómo va la onda en estos tiempos, ¿no?
Así. Porque por ahí pusieron también en Facebook como una que tenían que votar, hay que votar por una canción, ¿no?
Bueno, dado aquí como comenta el compa Pato, sí, firmamos, dado todo este tiempo que después de la tecnología, estuvo ahí, nosotros seguimos de músicos, como te decía, retomando un poquito ese de tema, llegando el internet, llegando las computadoras, todo eso, haciendo, maquilando, ¿no? Cassette, maquilando CDs, así estuvimos un buen tiempo, ¿no? Y después empezamos ya pues ahora sí que después del break, pues retomamos todo esto y hasta ahorita estamos haciendo funcionar todo esto, ¿no? También la respuesta que hemos visto de la gente es un mercado nuevo, todo digital, acoplarse a la tecnología, al robot, al algoritmo, etcétera, etcétera. Se nos ha hecho como un reto importante para enseñar nuestra música de hace 30 años a toda la gente que puede oír música en plataformas, que es mundial, ¿no? También nos asombra un poco que la gente nos oye en Finlandia, ¿no? En Finlandia, en Suecia, en muchos países así súper, súper lejanos. Y decimos, órale, qué chido, pues órale, cabrón, ¿no? Entonces, estamos con eso ahorita con todo y pues bueno, seguimos navegando.
Pero platica un poquito cómo es ahorita lo de la mecánica, que hay que votar por una canción.
Ah, perdón. Sí, pues contestándote esa pregunta, fíjate, subimos un disco hace un par de meses, el primer disco de La Llaga, que es Liberación, lo grabamos en el 98, lo subimos ya una vez firmados con la compañía Faro Latino, que es la encargada, la distribuidora digital que le llaman hoy en día, ¿no? Nos han apoyado súper chido, súper recomendado. Faro Latino creo que es la primera empresa de distribución digital en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues con todo ese peso y con muchas recomendaciones y amistades, nos animamos a firmar con ellos por 2 años. Y bueno, entre las estrategias que habíamos pensado nosotros era de... Primero ellos nos sugirieron que subiéramos de canción en canción. Pero analizándolo a fondo se nos hacía lento el proceso para que esa gente le llegara toda la música, puesto que no es música nueva, ya tiene bastante tiempo, entonces pues estarles tirando como una se nos hizo como no muy bien dirigido, pues, ¿no? Entonces sacamos un sencillo y a la semana sacamos todo el disco completo. Y en esta vez se me ocurrió, ya que venía el segundo disco, que es Regando Semillas, lo grabamos en el 2002, se me ocurrió... puesto la respuesta en las redes, que hemos visto que hay gente nueva, que hay gente joven, que hay gente también de nuestra edad, dije, pues vamos preguntándole a la gente, ¿no? Hicimos una encuesta que nos sugirieran, que nos comentaran qué canción les gustaría que fuera un sencillo para posterior ya después sacar el disco, y también tuvo bastante buena respuesta donde la gente se sabe todas las canciones del disco. Estuvo súper chido y también sugirió y comentó muchas canciones que no las teníamos en mente como para tocar en vivo. Y eso también nos motivó y nos motiva para pensar de que, bueno, la gente ahí está. Si hay un sector, hay un índice de gente que se sabe el disco y que se sabe las rolas y que opina todavía de nosotros después de tanto tiempo y variada las edades, ¿no? Y se nos hizo súper chido y por esa la razón de la encuesta.
¿Ya tenían la página de Facebook o la acaban de abrir ahorita en esta segunda vez?
Teníamos otro Facebook, por supuesto, ya cuando tocábamos antes de darnos el descanso, pero no lo pudimos recuperar, entonces abrimos uno y jaló bien, entonces estamos con ese en Instagram igual. Y algo que decían ahorita, lo que te comentaba de subir una canción, por qué y eso, es lo que te decía ahora, es con un robot, ¿no? Entonces La compañía nos sugiere que por el algoritmo, para que te mueva más, para que... Dice, si suben los discos enteros todos, pues es mejor ir como dándole, alimentando el algoritmo, ¿no? Entonces te digo, es una manera distinta. Sí, nosotros ya hubiéramos subido todos el mismo día, ¿no? Y la gente nos dice, pero pues la gente que maneja estas redes y maneja estos estilos de música en estos tiempos, pues nos tenemos que acoplar, no hay de otra. Estamos acoplándonos al nuevo sistema, la neta.
Sí, ahora sí que de chavorrucos, ¿no? Aprendiendo todo, pero sí. No apartados de nada, ¿no? Estamos ya ahora sí bien relacionados pues con todo, ¿no? La distribución, con la promoción y todo eso. Entonces, pues sí, atorándole, ¿no? Entonces se nos ha hecho chido la respuesta de la gente en plataformas digitales. Por ahí escuchen, hay un disco ya completo, está por salir un sencillo y vamos a estrenar un sencillo que se acercan estas fechas del 22 de abril y vamos a... mañana 19 sale Ey que no oyes y el 22 de abril sale 22 de abril, que así se llama el tema de la canción, pues remembrando y recordando ahí unos sucesos ahí muy gachos que pasaron aquí en la ciudad, unas explosiones. Pero bueno, seguimos ahí y próximamente ya va a estar el disco completo y seguimos, ¿no? Seguimos alimentando ahí todo.
¿Van a salir que en Spotify, iTunes? O...
Sí, todas. Son todas esas de cajón, ¿no? Deezer, Spotify, pues todas esas, ¿no?
Y aparte ya tienen ya su Face de la Llaga.
Ya está jalando el Face Instagram, exacto. Entonces ahí está mucha información. Afortunadamente, mira, nos ha acogido bien la gente y los productores y se acercan unas fechas muy importantes también para la banda. Va a haber un gran festival en la ciudad de Teotihuacán, en el Estado de México, el 4 de mayo, donde pues se rifaron con la producción y van a traer a unas grandes leyendas del reggae, unos artistas internacionales del reggae, que ya va a ser la única oportunidad de verlo, que como platicábamos hace rato, cómo empezábamos y todo eso, pues así empezamos, oyendo a Abyssinians, de Wailing Souls, Max Romeo, ¿no? Y vienen acá y nosotros pues ya... verlos otra o compartir el escenario con ellos, pues se nos hace súper chido. Toda esa parte de que el reggae sigue retomando fuerza, mucha fuerza está retomando, y más que nada por traer esos eventos donde también es como para mucha gente conocedora, ¿no?
Sí.
No es tan comercial, ¿no? No es así como los eventos que hacen últimamente, ¿no? Cafres, Gondwana, Cultura, etcétera. Es algo mucho más adentro de que el género está teniendo una respuesta muy, muy importante en el público y hay que apoyarlo. Y pues nos hicieron afortunadamente la invitación y pues nos pusimos súper bien.
En el From the Roots, yo tengo ahí una anécdota con ese festival.
¿Ah, sí?
Porque el 4 es el 4 y 5 de mayo. El 4 se casa uno de mis mejores amigos, güey. Me habló, me avisó en diciembre del año pasado. Ay, que me voy a casar, que la señora.
¿Allá?
Allá, en la Ciudad de México. Y en enero, febrero mandan el cartel, 4 de mayo, 5 de mayo. Digo, chinga, madre. Y me dice otro cuate, oye, güey, ¿qué vas a ir a la boda o vas a ir al concierto? Digo, es más fácil que mi cuate se vuelva a casar a que vuelva a venir Max Romeo, güey.
Sí,
entonces,
sí, es fácil.
Ni te voy a ir al concierto, güey. Y sí, va a estar bastante bueno, va a estar, sí. El cartel va a estar, y el otro ya creo que es Sound System el domingo.
Sí, sí.
Pues van a estar por allá, 4 y 5 de mayo.
Así es, bueno, nosotros sí tocamos en el día del 4 de mayo, y pues un gran cartel, ¿no? La verdad es una fiestota del reggae, como ahora sí que como en los noventas, ¿no?
Oye, Iván, ya es su primer tocada ahora que regresan en el DF.
No. Acabamos de ir hace poco, fíjate. Okay. Estuvimos en un lugar que se llama Soul Dread, en Ciudad Neza. Nos acogió muy chido la banda también. Y también la gente del Soul Dread, un saludo. Se portaron súper chidos, la verdad. Buenos productores, y pues nos abrieron el espacio y la oportunidad y fuimos un poquito a calentar motores por allá para los próximos festivales, como les comentamos, que va a ser una gran fiesta en Teotihuacán, en la Ciudad de los Dioses, el 4 de mayo en Estado de México, Teotihuacán, y el 25 de mayo también viene una super fiesta recordando como los Rastecas. Uh-huh. Pues ahí se dieron la tarea de reunirnos a varias bandas de esos tiempos. Y pues van a estar, va a estar Antidoping, Rastrillos, Ganja, ah, Comuna, La Llaga.
Pero son puros nacionales, ¿no?
Sí, ahora se volvió el Festival Nacional y también está teniendo una super respuesta entre gente joven y gente de la edad, ¿no? Y pues súper contento por La Llaga y mira, donde nos lleve la ola,
ahí van.
Pues ahí vamos, ¿no? Así que...
Carretera Playa Azul.
Ah, huevo, Carretera Playa Azul y vámonos, ¿no? Ahí nos subimos, así es que banda... de allá de Cancún, del Caribe mexicano, que nos escuche, que sepa por ahí de nosotros, que gusten una tocada por ahí de la banda de Guadalajara de reggae por acá, con todo gusto estamos ahí a la orden y nos encantaría visitar por allá algunas...
¿Ya se dieron la vuelta por ahí alguna vez en Cancún, playa? No.
Yo personalmente sí he ido, pero como con banda La Llaga musicalmente no hemos salido para allá y tenemos muchas ganas, sí, ojalá. Ahora sí que banda de aquí del Roots Vibration, pues llévenos, cabrón, no, pónganse pilas.
Llévenos.
Todavía somos hippies, cabrón. No, pero chido. Gracias a toda la banda que nos oye y pues La Llaga acá de Guadalajara cumpliendo 30 años.
¿Y ahorita qué sigue? Van a ir, bueno, aparte de que van a estar por allá en la ciudad, van a empezar a componer nuevas rolas.
Queremos celebrar los 30, sí.
¿Tienen algo así como ya planeado?
Estamos en eso, sí, tratando de, bueno, hacer las fechas. Ahora sí que lo que comentabas de la Ciudad de México, fíjate que desde esos tiempos de Rasteca, importantísimo, nos abrió una puerta súper chida ya, porque pues la verdad tenemos un público bien fiel ahí. Y pues ya te digo, acabamos de ir y vamos a ir otras dos veces en mayo, entonces está bien chido la Ciudad de México. La gente que nos escucha también, que se dé un rol a la Ciudad de México, la gente que no, la gente que no es de la ciudad, está bien chido el festival, los dos, el de reggae nacional y el de reggae roots, por decirlo así, jamaiquino. Como decía Waldo, la neta, hemos tenido mucha suerte desde toda la vida convivir con personajes, escenario compartir, perdón, como Alfa Blondy, Burna Spear, Steel Pulse, como habíamos visto. Entonces esta vez estamos bien contentos, pero el de reggae nacional también nos emociona muchísimo, encontrarnos con todas las bandas, ¿no? Entonces está chido, y después de eso queremos hacer los 30 años de la banda. Te digo, todavía no está bajado ese balón, pero es un hecho, ¿no? Es un hecho que lo vamos a hacer con calma, para todo, sobre todo para la gente, ¿no? Que hemos estado tocando en festivales, que está bien chido, pero no es un show completo, no es un show especial para nosotros. Entonces, uh-huh, sí, lo vamos a planear con calma para celebrar 30 años aquí, y esperemos en otras partes de la República se pueda también.
Se arma el tour.
Sí, ojalá. Con
30 años se le llama.
Sí.
Oigan, y ahorita hablando de que han compartido escenario con, pues, la era con leyendas, por ejemplo, Burning Spear, Steel Pulse, ¿cuál es el que recuerdan así con más gusto, con más cariño, o que haya pasado, que nunca pensaron compartir escenario con ellos?
Fíjate, bueno, te soy sincero, yo creo que todos, todos, cada uno que hemos visto así, de que éramos morros y oíamos sus cassettes, sus discos, tienen cada uno algo especial, ¿no? Me llega a la mente ahorita, medio hace poco, en el 2016 vino Don Carlos, y nos dio muchísimo gusto saludarlo, y se portó súper buena onda el super rasta Don Carlos, pero no todos, ¿no? Con Steel Pulse, la verdad, hicimos una pequeña amistad ahí, de que nos encontramos aquí en Guadalajara y después en México, y decían, órale, entonces como que nos tomamos otra foto, y David Hines, ahí tengo unas fotos súper buenísimas con ellos y toda la banda, y Burning Spear también, verlo de cerca. Alfa Blondy, olvídate, un día se tomó una foto con todos, así todos arrastrándonos ahí Jimmy Cliff, olvídate, en el Rocks y Leyenda. No, nos ha ido, la verdad que ahora sí que, pues por obra y gracias al universo y a Dios, nos ha tocado estar en lugares súper chidos, ¿no?
Porque hay bandas igual que tienen mucho tiempo y no han tenido
exacto,
la suerte.
Exacto, exacto. No, y como decía aquí el Pato, pues ahora nos da también mucho gusto pues poder compartir y ver con Abyssinians, con The Wailing Soul, más Romeo y todos los demás, olvídate, es un sueño también, de que uno ya se muere a gusto musicalmente, ya dices, no hay pedo, no hicimos dinero, cabrón, pero nos la pasamos chido con puras estrellas, que de morro hay que recordar que pues que uno por ello se hizo músico, ¿no? Toda esa música era algo súper fenomenal, escuchar los discos de reggae de poco a poco, y no, un gustazo. Así que banda que ande por ahí, la verdad, no se pierdan, porque es un gran, gran festival de reggae roots jamaican y un poquito de nacional, pero sí vale la pena ver esas leyendas, porque ya no las vamos a volver a ver. Y pues nada, invitando a la banda que escuche reggae, por ahí estamos ya en Spotify, en todas las plataformas, Deezer, Tidal y todas esas, entonces pues píquenle ahí al reggae, y nos vemos pronto por Ciudad de México y por acá por Guadalajara. Y pues estamos, ojalá pronto podamos conectar algo por allá, por el Caribe mexicano.
Chingón. Sí. Oye, y ahorita, ¿cómo ven? Hablábamos de que está como que regresando otra vez toda otra ola de reggae. ¿Cómo lo han vivido aquí en Guadalajara? Ya hay empieza a haber más espacios, así como este, el Jamaica del Manu. Ya empieza a haber otra vez como salas para conciertos. ¿Hay más tocadas o cómo ha ido esta otra?
Está bastante reciente. Bueno, digo, no ha parado, ¿no? Una cosa es, no ha estado, está retomando, pero siempre ha habido ahí una escena más, no como antes, pero ahí estuvo, ¿no? Pero es reciente lo que, desde que un añito para acá, que se está como volviendo a encender esa mecha. Entonces, sí, toquines, ya hay mucho más movimiento, ha habido más movimiento. ¡A huevo! 11-11. Ha habido más movimiento, sí, por supuesto, como han estado viniendo más eventos en este año pasado. Entonces, en lugares, salas así especializadas de reggae, lugares, pues todavía no, porque te digo, ha estado recientón, pero sí, sí, sí hay eventos. Sí,
ha habido
los cafres, sí, ha estado.
Sí, sí ha habido.
La banda, como te contaba, de allá de tu tierra, Corpus Clan, bueno, de allá de donde acá, ha estado viniendo. No, sí ha habido movimiento. De aquí con los camaradas de Dub Iration han estado haciendo buenos eventos de dub también con gente internacional. Entonces, sí, la agenda se ve más llena ahora de ya empezar a seguidón cada mes, cada 2-3 semanas, hay algo chico, algo grande, entonces sí va creciendo, esperemos que así siga. Y de hecho nosotros al sumarnos a empezar a tocar, pues es la idea, ¿no? Seguir como compartiendo el mensaje del reggae y como decía Waldo, pues entre tanta cosa que hay y aparte de musical, pues de energía, ¿no? Ahorita está denso la chaviza, como decimos entre broma y broma, pero está un poco desviada, entonces el mensaje del reggae siempre cae bien, nos cayó bien, creo que nos salvó de irnos por un camino un poco más densón, sí. Entonces también se me hace chido que la gente, pues los chavos a lo mejor puedan tener una opción más, que a lo mejor estaba un poco escondidilla para ellos en el Main Street, entonces pues a lo mejor que lo empiecen a oír y digan, ah, pues está, nos podemos ir por ahí, ¿no? Entonces mientras estemos regando el mensaje del reggae music, sea filosófico, sea musical, sea como sea, estamos puestos.
Y el sábado hay un buen concierto por acá.
Así es, amigo Daniel, se viene una buena fiesta aquí en Guadalajara, se viene un festival 420, se va a celebrar el Día Mundial de la Cannabis, y bueno, pues ahí algún productor, van a hacer una fiesta, invitando, vienen Antidoping, viene Alica, está Golden Ganga, está La Llaga, está Circo Candela y varios artistas más, y pues el cartel promete, ¿no? Se avecina una buena fiesta de reggae aquí en Guadalajara y pues contentos, ¿no?, de participar en este festival también, y pues invitando también a toda la gente a que se sume. Va a ser una muy, muy bonita fiesta, celebrando el Día Mundial de la Cannabis, y ahí vamos a estar, cómo no.
Pro cannabis, obviamente.
Pro cannabis todo, sí, área libre de humo, y pues nada, invitando a toda la gente, y son buenas fiestas, ¿eh? Entonces nos va a acompañar los grandes maestros del antidoping, y contentos de poderlos saludar, y tenemos por ahí algunas fechas con ellos también. Y pues nada, que el reggae siga subiendo, ¿no?
¿Dónde va a ser?
Va a ser en un lugar que se llama, conocido aquí en Guadalajara, que se llama DMT, Club DMT, y está por aquí por las periferias de la ciudad, y bueno, el lugar ya es conocido por la gente del reggae, y pues los esperamos. Este sábado se va a poner muy bien la fiesta, pool party, super cotorreo chidísimo.
Qué buena onda. Y 30 años, y van a sacar otro disco.
Mira que sí, bueno, pues hay varios planes, ¿no? Pero pues poco a poco vamos caminando junto con la compañía, la distribuidora. Nos han propuesto empezar próximamente, que vamos a celebrar un concierto de los 30 años. Queremos hacer un acoplado de los 4 discos que tenemos. Entonces, pues es motivo también para echar celebración ahí. Y mientras tanto, concretar, ¿no? Subir a plataformas todo el material de La Llaga, que son 4 discos, como te comento, y pues seguir haciendo un poco de música nueva también, ¿no? Por ahí tenemos ya algunas bases, yo he recolectado, tengo bastante música por ahí guardada, que podemos desempolvarla y podemos empezar a hacer algunas canciones nuevas, algunos sencillos, tenemos algunas invitaciones por ahí de colaboraciones que las estamos pensando, tenemos invitaciones para hacer unos live session también con gente muy querida y respetada aquí de Guadalajara y de la escena electrónica también. Nos está interesando un poquito toda esa parte de crear, ¿no? De crear música nueva, y pues nada, mucho plan todavía, y por supuesto que sí, próximamente viene música nueva de La Llaga.
Y eso me gustó, eso de las colaboraciones. ¿Con quién les gustaría hacer así, que les digan, oigan, hay este artista para hacer una colaboración, con quién les gustaría?
Pues mira, nosotros estamos abiertos hoy en día, ya después de tantos años de música, nosotros estamos abiertos a todo, ¿no? Ahora sí que cualquier gente que se interese en nuestros ritmos, en nuestros Colores musicales, pues bueno, ya analizaríamos, ¿no? Si podemos hacer un feat. Pues nos gustaría con todos, somos muy respetuosos con la banda, ¿sabes? O sea, les valoramos a cualquier vocalista, a cualquier banda, músicos, las colaboraciones, ¿no? Que hoy en día están muy de moda, pero en sí no se me viene mucho a la mente alguien, pero pues abiertos, ¿no? Digo, de colaboraciones sí, pues nos gustaría, no sé, trabajar con... El Pato tiene contactos con Kino, el vocalista de Big Mountain, ¿no? Pudiéramos hacer algo ahí, pudiéramos hacer algo con, no sé, con los antidoping, con Rastillo. O sea, se puede abrir todo mientras tengamos De hecho, Miguel Cabuto me habló hace poco, fíjate, también para algo así. Un saludo allá, ex antidoping. Y bueno, abiertos todos y también pensando qué podemos hacer como fits para pues seguir haciendo música, ¿no? Seguir colaborando con gente de todo tipo y de todo ritmo.
Qué chido. Bueno, ¿cuánto llevamos? Todavía tenemos un poquito de tiempo. No sé cómo anden de tiempo ustedes también.
Ah, sí, todavía aguantamos un poquito.
Oigan, ¿y cómo vieron a mis paisanos del Corpus Clan ahora que vinieron acá?
¿Pato tocó con ellos?
Sí, yo toqué con otro proyecto con ellos. Bien, bien chidos, la neta. Y aparte, súper buena onda. Siempre ya los conocíamos algunos. Muy buena onda, les fue bien aquí, ya venían de una gira ya de sí, andar por en chinga por todas partes, un poco cansados, pero echaron todo el flow y muy bien, la neta, nos dio gusto saludarlos y esperemos que un día coincidamos por allá por esas tierras, sí, que como platicábamos, hemos dado el rol por todas partes, pero Gallaga no ha tocado por allá en Quintana Roo, ¿no? Uh-huh. Entonces esperemos que se arme, pero sí un gustazo ver al Corpus Clan, les mandamos un saludote, cómo no.
Y estaría mejor también que le caiga a Splash.
Eso estaría buenísimo, que se reúnan, aunque sea, digo, quedan dos, el Bataco Fallín. Pero sí, la verdad, de hecho, Manu también por ahí creo que tuvo una plática con ellos. De Chavista. Ah, ellos, de hecho, esa banda, hace rato que hablábamos, fíjate, esa banda vino aquí a Guanatos, creo que hasta en el tiempo que las primeras de Splash, pero nadie,
424.
No era, vino creo que por un rollo más cultural que sí, por el reggae, pero sí tocó en aquí una expo, no sé qué, pero sí me acuerdo exactamente ese disco. Pero sí, la verdad estaría bien chido que Splash... Pues de menos que se armen algo por acá y algunas canciones. Pero lo que dice Guado está chido de hacer algún homenaje por ahí.
Sí, comentarles pues como te decía que para nosotros de morros todavía ni éramos músicos de banda y eso y íbamos a ver Splash. Uh-huh. Y nos motivaba chidísimo verlos tocar el cover de Stepping Out de Steel Pulse. No hombre, o sea, no, se nos sea súper chido, la verdad. Les mandamos un saludo afectuoso, cariñoso, la verdad. A Jacinto y a Lalo y a todos los del personal que conformaba Splash, invitándolos cuando quieran. En Guadalajara tienen bastantes seguidores y los recordamos muy a menudo y ojalá puedan venir algún día para organizar algún evento.
Oiga, no, y no se les ha así como que dado la cosquita de sacar sus discos en vinil ahorita con el mame de que todo el vinil está de vuelta.
Fíjate, sí, eso es buena idea, no lo habíamos pensado, pero puede ser buena opción, la verdad.
A mí me apuntan
sí,
mis dos.
No, chido,
mis
cómo no.
De la llaga en vinil.
No, Manu tiene todo el contacto de hacer y todo eso, entonces quizá pueda hacer unos de colección, pudiéramos tener por ahí.
Mira, que de 30 años.
Sí, o remasterizar algo, reeditar algo, con versiones un poquito más locochonas, no sé. Pero sí, claro, todo se puede, estamos abiertos a todo.
Y ahorita, bueno, ya para cerrar, platíquenme, ¿cuál es ahorita la formación de La Llaga?
La formación de La Llaga estamos, Waldo, pues como había dicho, voces, guitarra, yo en el bajo, Pato, Armando Pillo, que también es miembro de los fundadores del primer disco, está en la batería, Ricardo Palma, tecladista, que también no es de los primeros, pero tiene casi 20 años, o sea que es como si fuera. Y una sección de metales, más chavos de la nueva generación, que aportan bastante, la neta, y le soplan chido. Y como no, si te has fijado, las nuevas generaciones vienen, la verdad, bien filosas, bien estudiadas, entonces sí, son chavos que vienen bien, bien aplicados, entonces bien a gusto, porque estamos los viejos lobos en la base. Y la chaviza, los chavos en los metales, pero también ya tienen bastante con nosotros, no son, y también tienen ya rato, desde antes de que tomáramos el break, ya andaban con nosotros, entonces sí son pues de la familia, de cuenta, pues igual.
Se ha hecho bien ahí la mezcla, experiencia, juventud.
Así es, y te digo, bien a gusto con la alineación ahorita es la que estamos manejando.
Qué chido. Pues muchísimas gracias por darse la vuelta por acá.
Al contrario.
Seguramente si me llego a dar otra vuelta por Guadalajara las voy a contactar para aventarnos otra plática. Gracias también a Mano y aquí a Jamaica, Vibration, por el espacio. Está muy chido el lugar, banda, si quieren, si vienen por acá por Guadalajara, cáiganle aquí, está chido, está la venta también de viniles, hay comida vegana, me estaba platicando.
Sí, súper buena, sí.
Ya tiene aquí un rato el buen Mano. Esperemos igual a ver si se hace una entrevista mañana temprano antes de irnos.
Estaría chido, ¿eh? Es un súper, súper proyecto, cabrón.
Es más enfocado un poco al dop.
Al dop, sí, sí.
Pero sí, sí, están ahí también haciendo bastante ruido. Pues otra vez, muchísimas gracias por darse la vuelta por acá. Sé que venían del ensayo, un poco cansados.
No, todo chido. No, al contrario, Daniel, y aquí al Roots Vibration, a todo este espacio informativo de la escena del reggae nacional, no, pues te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia de venir de tan lejos. Ahora sí que venías desde Vallarta a hacer esta entrevista y te lo agradecemos, la verdad. Siempre abierto a los medios y a toda la banda buena onda como tú, que se encarga de la misión también, ¿no? También como nosotros de difundir el mensaje, el reggae, y pues muy contentos, ¿no? De haber estado y de haber compartido un ratito contigo y con todo tu público de tu página y de tus redes. Y pues les agradecemos a todos. Nosotros somos La Llaga, somos sus amigos de Guadalajara, somos banda pionera del reggae roots en Guadalajara y próximamente tenemos unos festivales muy importantes en la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos la próxima. Y gracias a toda la gente de Root Vibration y a la gente de Cancún y de toda la República. Gracias.
Y pues vamos con los saludos para la banda que estuvo conectada. Ganja Gio, saludos, estuvo ahí en Instagram. Al buen Gerardo Doher 23. Ayanay México, saludos. Rasta Luis. Ari Naslay, gracias como siempre, Ari, por el support. Da Roots 31, Roots and Reggae, Vampiro DJ, Dread and Dub, saludos chinito allá hasta Tulum. Pecas Yables, Azoli, también saludos a esta Playa del Carmen. Y Melting GPO Bound Division, estuvo ahí conectado en Instagram. Y en el Face, saludos al buen comandante Randy Mann, de ahí de Comunidad Mexicana del Sound System, el Randy Mann. Si quieres enterarte de algo, tienes que estar en la página del comandante.
Sí, cómo no, saludos a toda la gente de allá de Quintana Roo y del Caribe mexicano. Un placer, amigos.
Benny Fraga, también saludos, que estuvo ahí conectado en Facebook.
Gracias, la neta, chido. Gracias por este ratito de exploración del reggae acá con La Llaga y pues un poquito de música, ¿no? Desde Guadalajara.
También a Negrito Sandía, Tribu de Ya, a Matías Razo, también allá está Cancún. Saludos, banda.
Chido, Tribu de Ya, les mando un saludo. Hoy los conocí, se contactaron y escuché ahí su música. Chidísimo, carnales, ¿eh? Por ahí les mandamos toda la buena vibra a La Llaga y sigan adelante. Está bien chido su proyecto. Tribu de Ya, cómo no, presente.
Sí, me gusta. Saludos. Esa historia porque si no estoy
no
mal,
la sabemos, pero algo bien.
Esta, la chava, Monse, es hija de un señor que se llama Carrillo de Cozumel. Él tiene un bar en Punta Sur que es de puro reggae, son dos
palapas. Qué chido, qué chido.
Y toda la familia pues trabajaba ahí y ella es su hija.
Ah, qué chido, no, un gustazo hoy precisamente, fíjate qué loco las coincidencias, me mandaron su música y nos mandaron saludos y igualmente les mandamos un abrazo y saludos, muy chida su música y qué gusto conocerlos, hermanos.
Sí, es toda la familia, o sea,
qué chido.
La mamá, el papá y el hijito es Tribu de Ya.
Qué chido, abrazo a la Tribu de Ya, cómo no, vengan cuando quieran acá tienen su casa en Guadalajara.
Y pues muchas gracias, eso fue todo por hoy.
Gracias a toda la banda que nos escuchó y nos vio. Muchas gracias a Root Vibration, al Daniel.
Gracias a ustedes.
Nosotros somos La Llaga. Un saludo, un abrazo y nos vemos pronto.
Y recuerden, va a estar grabado el programa en YouTube. Ahí se estuvo calentando un poquito la cámara, pero el audio igual, recuerden, va a estar también en iTunes, en el podcast Root Vibration MX. También en Mixcloud, igual Root Vibration MX. Y ahí en el canal de YouTube y en Facebook va a estar ahí también la... Por si quieren volver a verlo o cualquier cosa, ahí está.
A huevo, venga, yeah. Les mandamos gracias. Un saludo, Rastafari, a toda la banda. Gracias.
Esto fue el programa número 17 de Roots Vibration en vivo desde Guadalajara, aquí con La Llaga. Yeah. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chido, banda.
Adiós. Irie, man. Irie, Irie. Chido, qué buena onda que se asoma la banda de
Cali. Sí, allá, güey.